El gran caballero Rosacruz. Narra Ibarri, la voz. La música creadora. Esa alterna actividad, ese doble movimiento centrífugo y centrípeto, al que se halla sujeta toda la manifestación en su conjunto y en cada una de sus expresiones, produce el prototipo de todos los ritmos que se identifica con la respiración o aliento de vida en el hombre y en los demás seres vivientes en que puede, en una forma u otra, reconocerse. Todo se halla sujeto a la ley del ritmo y respiración. También las cosas y objetos que a primera vista se consideran sin vida, los átomos y los planetas, las tierras, las rocas y los mares, las estrellas y los astros, todos los sistemas solares y siderales, el cosmos, en su ordenado conjunto universal. La respiración Brahma, nos dice la filosofía hindú, crea y disuelve los universos por medio de la expiración divina. Todo viene de la existencia y por medio de la inspiración, todo vuelve nuevamente al seno de una existencia eterna. Ahora, la respiración de los hombres y demás seres vivientes e igualmente toda forma de pulsación y movimiento rítmico en su aspecto y una expresión de ese gran ritmo de respiración creadora y su perfección depende del grado de armonía que con ésta se establece. La armonía o conexión en cada aspecto y de cada expresión con el centro de la realidad una de la vida, en cada ritmo particular con el gran ritmo cósmico, es igualmente la rosa mística que se halla en el medio de la cruz de la manifestación que ahora nos aparece como principio eterno de la música creadora. La sabiduría divina que edifica el universo, ordenado y desarrollado ordenadamente, el devenir, la existencia y el cumplimiento de toda cosa como parte inseparable de un todo unitario. La batería del grado Rosacruz recuerda estas tres fases como un ternario que se expresa en un septenario, indicando los seis días de la creación y el sábado del descanso en la perfección que en el dominio físico es representada por el número 7. Por esta razón el 7 preside a todo cielo y octava vibratoria. Ahora, todo ritmo originado por la rosa de la armonía se expresa necesariamente en una cruz, como puede verse en el ciclo del año y del día, y en el paralelo de la vida humana y de su progreso evolutivo. Siempre hay dos puntos equinocciales y dos solsticiales, que lo parten en cuatro estaciones, una mañana y una tarde, un mediodía y una medianoche, que comprenden el hemiciclo del día y de la noche, el hemiciclo del progreso ascendente y descendente. Pero en todas estas fases también expresadas en el cuádruple septenario del ciclo lunar, la gran realidad que es esencia y sustancia, los elementos de la cena como cósmica dispensación de ellas, permanece invariable. Esos cambios no la afectan porque de ella se originan y en ella descansan y tienen existencia. Y al hombre, hijo predilecto de esa realidad, le es dado igualmente alcanzarla y descansar en ella, aun en medio del aparente conflicto de la crucifixión exterior, pues dirigiéndose al Padre su cabeza se apoya en la rosa, que es el centro de la armonía y la paz, en el propio medio de la cruz o rueda, en incesante movimiento de la vida cósmica. La sabiduría levantó su casa, labró sus siete columnas, dice Proverbios 9.1. Cuando así lo hace es el iniciado que representa la Esfinge en el arcano 10 del tarot del libro de Hermes, adquiere el poder de dominar exteriormente con su propia actitud y disposición interna aquello que ha cesado de dominarla interiormente. Pues el secreto del hombre en toda circunstancia es no recibir pasivamente su influencia externa, sino buscar el apoyo en el centro de la realidad interna, obrando de acuerdo con esa rosa de la armonía en la que descansa la cabeza. De esta manera el orden divino se manifiesta dentro de nosotros y la interna actitud que así se establece se hace tónica, de acuerdo que en correspondencia tiene que verificarse en las condiciones externas. Tétrada, ogdoada. En el simbolismo gnóstico la tetra ogdoada constituye gran cruz primordial en la que se expresa la rosa de la unidad, como círculo o serpiente que se halla en el origen de la manifestación cósmica. El principio del universo y de toda cosa es, pues, una tétrada, de la cual se halla también como el nombre inefable de cuatro letras, cada elemento de la cual es una sigsigia o par de eones, eternidades o principios eternos que se hallan por encima del espacio y del tiempo. La primera sigsigia es profundidad pensamiento, vitos, ennoía, o bien inefable y silencio, aretos, seige. De esa nace la segunda, mente verdad, nous aleitia, de la cual igualmente procede el cuarto elemento, hombre, iglesia, antropos, eclexia. Son los mismos elementos del tetragrama que ya conocemos. Véase el manual del perfecto masón representando cada uno un aspecto o modalidad del ser divino de las cuatro fases sucesivas del proceso de la manifestación cósmica que pueden considerarse como la medianoche o nadir, el oriente, el mediodía y el occidente de la misma, pero con la advertencia que no se trata de fases sucesivas que se suceden la una a la otra, sino contemporáneas, de manera que la segunda descansa en la primera, la tercera en la segunda, y la cuarta igualmente se apoya en la tercera. Todas emanan, pues, directa e indirectamente de la primera y son ellas mismas, pero en una fase o aspecto diferente. Estas parejas divinas igualmente se identifican para nosotros con los que aparecen en forma análoga en la teogonía mitológica. La primera formada por el océano y Tetis, o bien el caos y Gea, identificándose con la fase o base aritmética de la manifestación. La segunda, que componen Urano y Gea, y que corresponde a la fase geométrica. La tercera de Saturno y Rea, presidiendo a la expresión rítmica o musical. Y la cuarta, representada por Zeus, Hera, que rige el dominio astronómico de lo visible. El octonario chino, véase manual del maestro masón, expresa los mismos elementos en la forma de un octógono. E igualmente se le refieren los cuatro u ocho cabires, cuyos misterios se tenían en Samocracia. En una forma material simbólica de la realidad espiritual puede verse un reflejo también de los cuatro elementos clásicos, fuego, aire, agua y tierra, y en sus respectivas cualidades, caliente, frío, húmedo y seco, que son como los chaktis, inseparables de los primeros. En cada elemento espiritual o material hay, pues, el aspecto principio masculino, que es el ser o esencia, principio de la conciencia, y un aspecto complementario femenino, que es su poder o cualidad, el principio de la sustancia y de la ciencia o conocimiento. La primera de estas sisigias eónicas es la profundidad inefable del ser, el océano y abismo o caos de la gran realidad, la luz absoluta, que aparece como oscuridad a la que se une el silencio del pensamiento, o sea la verdad en un estado igualmente absoluto y latente. Es el supremo manantial de todo, en que todo descansa y existe eternamente como principio arrítmico, o número absoluto, es decir, sin relación a ninguna medida, limitación, partición o división, pues aquí reina la unidad indivisible. El círculo y el punto cero y uno, que son también principios de falos y de la teis, representan simbólicamente sus dos aspectos. Su unión forma el número 10, que en sí contiene todas las cifras y es la suma de los cuatro elementos de la tétrada. 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10. Esta primera pareja corresponde a la profundidad materna, que es el nadir, o medianoche de la manifestación, sobre la cual todo descansa y cuya gravedad todo lo coordina y lo atrae invenciblemente. Es el tártaro oscuro en donde descansan y se originan todas las posibilidades que luego vienen a la luz, que se halla al centro de la tierra en cuanto está en el propio centro de todo átomo y de toda cosa. Aquel centro en que se encuentra el maestro masón y la verdadera palabra, y la hora de medianoche en que precisamente se halla. Recuerda entonces, el tártaro se encuentra en el centro de la tierra, la dodécada geométrica, así como la unidad que tiene su más plena expresión en el número 10, es la ley de la realidad suprema, la expresión espacial o geométrica de esta, resultado de una noble sisigia, ha de ser divisible por 4, y por lo tanto origina el círculo zodiacal, o sea, el número 12. Esto preside a los poderes titánicos, los 12 hijos e hijas de Urano y de Gea, o Titea, así como aquel indica el doble quinario de los tanmatras y elementos, y también la Sefirot, plural de Sefira. En el símbolo gnóstico, la década se halla ofrecida por la segunda sisigia a la primera, y la dodécada, considerada como imperfecta relativamente a la década, por la tercera a la segunda. De todas maneras, el número 10 es eminentemente aritmético, como geométrico es el número 12, y por lo tanto pertenecen respectivamente a las primeras dos fases. Por medio de la segunda pareja divina, la mente, oh padre, y la verdad, madre, empieza el génesis o generación ideal de las cosas. Nos encontramos aquí en el oriente simbólico de donde viene la luz. En todas las cosas tiene su principio visible como arquetipo ideal. Pero la mente, que es el mismo espacio uránico, oculta en la latencia todas sus creaciones hasta que no lleguen por sus propios esfuerzos al horizonte de la visibilidad. Así sucede con las creaciones de Urano, como podemos verlo también materialmente en las estrellas del cielo, que surgen progresivamente y se hacen visibles después de haber estado sepultadas en la invisibilidad, las entrañas de la tierra, el Tártaro. Hemos de notar que la dodécada aparece en todos los 5 sólidos, en los ángulos de las caras del tetraedro, las aristas del cubo y del octaedro, las caras del dodecaedro y los ángulos sólidos del icosaedro. Por estas razones geométricas, el número 12 nos da la clave especial de la naturaleza. Por las mismas razones la encontramos en los 12 signos del zodiaco y en los meses del año que les corresponden, y simbólicamente los 12 titanes, las 12 aditias, los dioses védicos, hijos de Aditi o Titea, los 12 dioses principales de los griegos que en su segundo tiempo se sobreponen con los titanes, las 12 tribus de Israel y los 12 discípulos de todo maestro que encarna y representa al logo solar. Entre los gnósticos, 12 son igualmente los eones y forman 12 sisigias: paracleto, fe; paterno, esperanza; materno, amor; sempiterno, intelecto; eclesiástico, felicidad; deseado, sabiduría. Es digno, denota el segundo ternario femenino, intelecto, felicidad, sabiduría, que se halla en correspondencia con el primero de las virtudes teologales, fe, esperanza, amor. El intelecto debe, pues, acompañarse con la fe, con la felicidad o con la esperanza, y la sabiduría con el amor. Una análoga relación puede verse entre las dos triadas masculinas. Estos 12 eones geométricos se suman con los 10 aritméticos, que igualmente forman 5 sisigias, profundo mezclante, el que no envejece, unión, autoproductor, leticia, inamovible, función, monogénito, beatitud, y con los 8 primeros, la primera tétrada de sisigias con la péntada y la éxada, para dar un total de 30 eones y de 15 sisigias, el número triangular de 5. El mismo número 30 en los 4 sonidos del gran nombre o palabra creativa, según la escuela gnóstica de Marco. El primer sonido resultando de 4 elementos, el segundo igualmente de 4, el tercero de 10 y el cuarto de 12. Este número 30 se acompaña así naturalmente con el 12, como se ha visto en el caso del dodecaedro y del icosaedro, que tienen respectivamente 12 caras o vértices y 30 aristas, dividiendo en 30 grados los signos zodiacales y en 30 días siderales los meses del año. El reino del tiempo. Con el mismo número 30, que en sí comprende la dodecada, resultante de la multiplicación de 4 por 3, la década, número triangular de 3, el septenario, suma de 4 y 3, y la unidad madre de todos, entramos en el reino del tiempo precisamente expresado con el ritmo ternario que anima la perfección decádica. Los 30 eones pertenecen, pues, al reinado de la divina pareja o sisigia palabra vida, que corresponde con la anterior pagana, formada por Crono, Saturno y Rea Cibeles. A los 28, número triangular de 7, que existen, incluyendo esta pareja formando una cruz septenaria, se unen los dos de la Sisigia hija, hombre, iglesia o Zeus, Hera, a la que pertenece el dominio astronómico como a esta el musical. También el planeta Saturno cumple en 30 años terrestres el ciclo de su revolución. La palabra es indudablemente el prototipo de la perfección musical en cuanto a la armonía del sonido es articulada y expresiva. Si toda vibración expresada en un sonido es de por sí creativa, el sentido positivo o negativo constructor o destructor en la palabra, esta cualidad se halla en un estado consciente siendo animada e iluminada por el propio aliento divino del ser. En ella se resume el poder de los 28 eones, que tienen su correspondencia en un perfecto alfabeto, aquel que permite también ser utilizado numéricamente hasta el número 1000, elevado a la tercera parte, y por lo tanto, su expresión puede considerarse como el fruto común de todos. Las cuatro fases que atribuye la filosofía hindú a la expresión de la palabra articulada y significativa, para Pashyanti, Madhyama, Vaikari, pueden considerarse en correspondencia con las cuatro sisigias de la tétrada Ogdoada, y el número 28 indica igualmente las siete notas y vocales. Estas también pueden multiplicarse por aquellas resultando 49 combinaciones en el círculo unitario y materno del silencio, según aparecen en las cuatro fases. En el 22, el número 28 se halla en un estado latente, siendo el primer septenario sintetizado por la unidad. Esto explica la derivación del alfabeto árabe de 28 letras del sirio-fenicio y hebreo de 22. Indicando las primeras 9 letras, las 9 cifras iniciales, las 9 sucesivas de 10 a 90 y luego de 100 a 900 y la última letra el 1000. Cuando a la palabra se le une la vida del propio espíritu animador, mis palabras tienen espíritu y vida, y el cielo y la tierra, dominio astronómico mundo de los efectos, pasarán, mas mis palabras no pasarán, expresando la verdad de la mente divina, la anterior sisigia, su poder no tiene límite, no puede volver vacía sino que cumple, y ya se manifiesta la plenitud plerona o purna, inherente en el espíritu que la envía. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre, Nous, que me envió. Juan 14:24. Este es el secreto de la palabra de poder, siendo aquella que emana del propio poder que se halla implícito en el silencio, primera sisigia de la tétrada o parachabda, manifestando la verdad, segunda sisigia y estado de Pashyanti como vida, en la tercera sisigia estado Madhyama o mediano de Chagda, el verbo. También puede decirse que en el silencio o primer estadio, la palabra expresa la fe, en la verdad la esperanza, en la vida, cuando se habla en el corazón en su tercer estadio, el amor. Finalmente, al manifestarse en forma audible sensiblemente, estado de Vaikarishadda, expresa la inteligencia, produce la felicidad y cosecha la sabiduría. Esto explica la razón por la cual la todécada, que comprende estas cualidades femeninas, es atribuida por su origen a la tercera sisigia, que la ofrece a la segunda. Mientras la primera sisigia es representada por el número 10, el 1 de la profundidad y el 0 o 9 del silencio. En cuanto éste indica la perfección aritmética y la segunda análogamente por el 9 la unidad de la mente y el número 8 de la verdad, la tercera se halla indicada por el 8, siendo la palabra que se halla cerca de Dios y es Dios mismo una unidad. Y la vida, el sextenario que parece o aparece en cada octava vibratoria, número que representa el equilibrio rítmico y la armonía evolutiva, y también la octava como pasaje incesante y continuo de uno a otro cielo, de una a otra fase y modalidad activa. Y la clexídera, como ya lo hemos visto anteriormente, manual del maestro masón, materializa la forma de esta cifra y presenta a nuestra mente el mismo símbolo del flujo ininterrumpido de la vida en el tiempo al expresar el verbo en una corriente, rea, en cuyo cauce estamos y cuyo manantial se encuentra en la gruta de la eternidad, allí donde se busca y se adoraba antiguamente la gran madre Cibeles. El reino de la luz. Entre las 24 letras del alfabeto griego, el doctor gnóstico Marcos repartía las 9 consonantes o sonidos mudos de por sí, aunque geométricamente fecundos y productivos, a la sisigiamente verdad, las 8 líquidas o sonidos semimudos que pueden oírse, aunque no tan fuerte y claramente como las vocales propias, a la siguiente palabra vida, y las 7 vocales, elementos sonoros que expresan y hacen patente los anteriores a la última, sisigia, hombre, iglesia. Debe notarse, en primer lugar, que el hombre del que aquí se trata es el hombre celestial, aquel que los anteriores poderes o emanaciones divinas, Elohim, crearon en su imagen y semejanza, o sea, el Adán Kadmon, o Jehová bíblico, el Adima, o Prajapati hindú, y el Prometeo o Zeus griego, los dos aparecen distintos, pero se refieren igualmente a este mismo principio. Y en cuanto a la eclexia que la acompaña, como Eva a Adán y Hera a Zeus, esa palabra significa propiamente lo que ha sido sacado, producido, manifestado, llevado a la luz. También en esta sisigia la unidad se refiere a Zeus, padre o Prometeo, el premeditado, mientras el número 6 expresa la vida manifiesta como natural compañera en la que se unen los dos triángulos que indican la posibilidad del árbol del bien y del mal. El septenario en que se suman es el rayo que se halla a la derecha del Dios Padre y que expresan en su forma las letras Zeta y Zain. El reino propio de Júpiter es el dominio astronómico de la luz que se expresa en la esfera de la visibilidad y hace patente las posibilidades latentes en el dominio aritmético, geométrico y musical de las sisigias anteriores. Pues, en realidad, Júpiter no destrona a Saturno, ni este al padre Urano, sino que cada uno sigue reinando en su propia esfera, siendo además el principio y base sobre la cual el otro se apoya y establece su dominio. No son más que un mismo Dios, una sola realidad. Aunque parezcan bajo aspectos o especies distintas, sólo el monoteísmo fanático, que nace de la incomprensión, el compás cerrado de la inteligencia, puede llamar politeísmo esta simbología comprensiva. El cuerpo de ese hombre cósmico o celestial se haya descrito como compuesto de 12 miembros, que naturalmente corresponden a los 12 signos zodiacales. Estos reflejan los 12 poderes titánicos de la primera dodécada, formando cada cual una nueva sisigia para precedir sobre las 24 horas. Dichas sisigias con la Ogdoada nos dan el número 32, quinta potencia del número 2, primera sisigia en la cual la misma tétrada Ogdoada tiene su más plena expresión. Por resultado tiene de la multiplicación de 4 por 8, así como el 12 nace de su adición, el 2 de su división y el 4 se reintegra con sustracción. El 32 es el número de la sabiduría informadora del pleroma, la plenitud propia del dominio infinito de los principios eternos, de la que indica los senderos y al mismo tiempo expresa la perfecta irradiación de la luz en la cruz de la manifestación. En la mitología védica, el número 32 resulta de la suma de los 8 Vasu con las 10 Rudras y los 12 Adityas, cuando se le unan también el cielo y la tierra. También lo obtenemos del cuádruple septenario 28 en que se expresa continuamente el más perfecto acuerdo musical y que en el cielo produce la división zodiacal en 28 mansiones, al unírseles la tétrada fundamental. En su presentación gnóstica, a los 30 eones anteriores se unen otros 2, formando una nueva sisigia. El Cristo como 31 y el Espíritu Santo llamado otras veces Sofía o Sabiduría y en todo caso femenino, como 32, representando generalmente por una paloma, indicando la sabiduría inspiradora que se halla dentro del pleroma, dominio de la plenitud y que también informa la manifestación anterior. Estos últimos 2 eones cuyos correspondientes helénicos forman la pareja Virgen Apolo y Atenas Minerva, se presentan numéricamente con 1 y 5, o sea, los sentidos que informan la mente del hombre, y como talmatras del universo y la conciencia interna, que en el mismo representa el Hijo de Dios. La suma de los dos es precisamente el sexto sentido, la intuición, que hace al hombre partícipe de la verdadera luz, y la guía para reconocer y expresar la perfección latente de la imagen divina, el hombre celestial representado por el número 7, que es el sábado de la manifestación, la cruz cósmica. Con las dos últimas, Cristo Espíritu Santo y Apolo Minerva, tenemos una péntada de sisigias principales, una péntada decádica, como expresión o fruto de la tétrada ogdoada. En dicha péntada puede reconocerse nuevamente la rosa de 5 pétalos, cuya más plena expresión o multiplicación nos da el número 32. Este se obtiene también de los 20 primeros taguas, como se suman con los 12 superiores o divinos. Está la Tao, el círculo con el alfa y el omega, y puede crearse una figura, a la izquierda una X, en el centro una T más grande, mayúscula, y a la derecha una T minúscula, pareciendo una cruz. Ahora, como límite inferior de la perfección del pleroma que la rosa simboliza, aparece un nuevo eón, o principio eterno, en cuya unidad pues no tiene sisigia. Se expresa la mónada primigenia, mientras refleja en sí la tétrada ogdoada, la cruz 33, y último eón, que es límite en cuanto separa la natural deficiencia del mundo contingente de los efectos de la infinita plenitud de la realidad eterna. Y es igualmente participador en cuanto participa de ambos, de la eterna plenitud trascendente y de la externa limitación contingente. Así pues, separa y une al mismo tiempo lo transitorio y lo eterno, la finitud y la infinitud, la apariencia y la realidad, el fenómeno y el nounemo, la tierra y el cielo, el mundo noérico y el noético, el hombre y Dios. La cruz es tal en cuanto a división y principio de división, y sin embargo, al mismo tiempo en el medio y necesidad de la unión. Es el principio de paradoja por separar y unir la inteligencia humana y la divina, la causa de todo error y el medio indispensable para conseguir la sabiduría y alcanzar la verdad. El origen de la pasión y del mal, del pecado y de la muerte, el camino perfecto de la liberación, superación y redención, el instrumento material de la muerte y el árbol de la vida eterna. Aquel que se halla en medio del jardín y produce el néctar y la ambrosía de que se alimentan los dioses. Construya una cruz, en el centro de la cruz la rosa, una rosa alada, y de allí salen 7 ramas, sosteniendo los 7 planetas. Se halla representada en la letra Tau, que es la última del alfabeto hebreo, con el valor numérico 400, y la 19 del alfabeto griego, con el valor 300, simbolizando el cumplimiento perfecto 22 de la gran obra 19 en el septenario 700, que indica la suma de esos valores. En los 4 brazos de la cruz pueden verse el oriente y el occidente, el nadir de la latencia y el cenit de la potencia, en el más perfecto equilibrio y armonía, expresando y sintetizando la tétrada divina en el foco o límite de una manifestación objetiva. La medianoche, representando la primera sisigia, según lo hemos visto anteriormente, como el abismo que se abre por debajo del omega, el oriente, el cenit y el mediodía, las otras 3 expresiones, expresadas en el arco superior de la progresiva potencia geométrica, musical y astronómica, le corresponden las últimas letras de los alfabetos griegos y latinos. Por medio de la cruz o logo toma su cuerpo, el verbo se hace carne, ese cuerpo es el cosmos, o sea, el orden divino que nace de la expresión luminosa de la verdad a través de la palabra o ritmo musical, y esa carne es la sustancia universal que reviste la palabra, que es vida y verdad, la séptuple vestidura de Isis. Así el hombre celestial, Zeus Jehová, se haya crucificado en el espacio como Cristo cósmico, el Dionisio de los misterios, identificándose con el Agnus Dei, cuya sangre viviente anima y redime toda la manifestación. Y en el centro de la cruz brota de la rosa del pleroma eterno un manantial de vida infinita, de los que participamos todos, y que es el propio espíritu de la divina verdad que nos guía hacia su plenitud y perfección. Es el pelícano sagrado, de cuya sangre toda forma de existencia recibe vida, aliento e inspiración, la fuente eterna de todo bien y realidad. Cuarta parte. Per crucem ad rosam. El caballero Rosacruz narra y Valry la voz. Hemos visto que la cruz es el principio del espacio y el campo de la manifestación, el dominio de la multiplicación y de la división en el cual la realidad parece derramarse, esparcirse, morir y perderse. Ahora esta misma cruz simboliza para cada uno de nosotros el sendero de la vida, pues en toda etapa de este nuestro progreso se verifica por medio de un perfecto equilibrio sádvico entre el esfuerzo vertical, el carácter naturalmente rajásico, y el aparente descanso o condición de pasividad tamásica sobre el cual se apoya, representados por sus dos brazos. Estos dos aspectos inseparables y complementarios de todo progreso, sea la armonía entre la condición de pasividad y una de actividad, que se unen y se sostienen la una a la otra, también se ejemplifican en la marcha ordinaria. En cada paso, un pie tiene que apoyarse en la tierra mientras el otro se levanta y realiza un esfuerzo activo, y que, sin embargo, se acaba con una igual condición de pasividad, relajándose y apoyándose a su vez en la tierra y permitiendo así al otro levantarse en su turno. El mismo ritmo progresivo en que se alternan y se dan, puede decirse la mano una expansión de pasividad y una de actividad, puede observarse en las mareas y en cualquiera otra noción vibratoria, lo mismo que en todo fenómeno de la naturaleza, en sus fases inorgánicas y orgánicas, físicas o psíquicas. Y la marea, u ola que se levanta, sigue naturalmente un descenso complementario que constituye la base, preparación y el estímulo de aquel. Siempre hay una condición o fase de subida y una paralela de descenso, una de expansión centrífuga y una de contracción centrípeta, una de esfuerzo vertical y otra de descanso o expansión horizontal. En la vida del hombre se observa continuamente ese ritmo, esa constante crucifixión del principio de la vida que lo anima, para expresarse progresivamente en la existencia anterior, en la rosa divina del ser en la cruz igualmente divina por su propia manifestación externa. Uno de los aspectos de dicho ritmo es constituido por el alternarse del estado vigílico con el sueño. Otros análogos aparecen entre el trabajo y el descanso, la reflexión y la actividad, la determinación y la acción. Siempre vemos que la condición pasiva, que se alterna con la activa y la precede, le sirve de base y de apoyo indispensable. La actividad que no fuera precedida por la reflexión cesaría de tener objeto, valor y también de ser posible. Una forma importantísima del mismo ritmo de la vida la vemos orgánicamente en los dos fenómenos paralelos y armónicos el uno con el otro, de la respiración y de la circulación de la sangre, la activa pulsación cardíaca en que se alterna la sístole y el diástole, y el análogo pasivo movimiento de los pulmones que se contraen para la expiración y se expanden en la expiración. Se hallan en estrecha relación, son respectivamente el centro y la periferia del círculo o esfera de la vida individual que comprende en sí todos los demás fenómenos y funciones de la vida, fisiopsíquica, unificándolos, reglándolos y dirigiéndolos, cuya perfecta armonía constituye el estado de perfecta salud. En las dos fases de estos ritmos, una condición es pasiva y la otra activa. Al contraerse los músculos del corazón, la sangre viene expulsada por las arterias, ya sean en los pulmones como en las diferentes partes del organismo. Al relajarse, esos músculos pueden afluir por las venas. Lo inverso sucede en la respiración. La contracción del diafragma hace expandir los pulmones, de manera que puedan llenarse de aire, mientras su relajamiento los hace contraer y vaciar. En los dos casos, el brazo vertical de la cruz representa el movimiento activo y el horizontal le corresponde la paralela y complementaria condición de relajamiento pasivo. En busca de la rosa. En todos estos movimientos alternados que se unen y se sobreponen el uno al otro, precisamente como los dos brazos de la cruz y los dos diámetros de un círculo, siempre tenemos un objeto o fin implícito, una búsqueda inherente a la que se haya constantemente dirigido el esfuerzo de lo que parece constantemente desaparecer, disolverse, alejarse, y que sin embargo constituye la luz y principio orientador y el estímulo omnipresente de aquel. Esto que se busca sin cesar, que sin cesar aparece y desaparece, nace y renace, y sigue constantemente orientándonos y dirigiéndonos sobre la cruz o sendero de la vida, de que es inseparable, es la mística rosa de la eternidad, de la eterna realidad, el Verbo divino, que sucesivamente se encarna y se desencarna, es hablado y callado en toda forma de existencia manifiesta y constituye la armonía particular y el principio eterno y universal de esta en todo ritmo y eterno movimiento. De esta manera, en la cruz, que forman constantemente y constantemente vuelven a formar rajas y tamas, siempre se halla, se encuentra y desaparece la rosa sádvica, como resultado y finalidad siempre buscada, omnipresente y a pesar de esto, inasequible. Esa rosa mortal y efímera en cada una de sus manifestaciones y al mismo tiempo inmortal y eterna, en su oculta, inmanente realidad divina, es el principio del orden que saca el cosmos del caos, de la luz que domina y vence toda oscuridad, de la inteligencia que discierne y supera el error, haciéndolo desaparecer en la nada, de la sabiduría que es amor, resolviendo todo problema, allanando toda dificultad, componiendo cualquier debate, satisfaciendo hambre, anhelo y deseo, sanando cualquier herida y enfermedad, llenando toda deficiencia y venciendo todo mal y toda condición negativa con su propia eterna, omnisciente y omnipresente plenitud. Por lo tanto, cualquier cosa que hagamos, cualquiera sea el objeto que anhelamos y la dirección en que dirigimos nuestros esfuerzos y nuestros pasos sobre el sendero de la vida, cualquiera sea el mal o pesar que nos aflige, el problema o la condición que nos inquieta, las circunstancias y dificultades que nos oprimen, los dolores y las heridas que nos atormentan, siempre estamos en busca de la rosa, que siempre se halla dispuesta a aparecer sobre esa cruz. La actual contingencia en que se cruzan para nosotros el tiempo y el espacio, que se halla eternamente presente en su estado inefable y latente, y que se hará patente primero en nuestra conciencia interior y luego en la vida exterior cuando la hayamos reconocido, y en el silencio de los clamores externos hayamos escuchado y percibido su voz. Nuestro problema y nuestra dificultad se hallan en esa rosa de la divina sabiduría y realidad, perfectamente resueltos y compuestos, nuestras dolencias y males completamente aliviados y sanados, nuestras heridas o destrozos de orden físico como moral encuentran en ella un bálsamo milagroso, toda inquietud y toda posición desaparecen con el aceite de esa paz. Nuestros errores y las sombras de nuestra vida reciben la luz soberana que nos hace manifiesta la verdad como plenitud del bien. De esta manera, el desorden profundo de la ignorancia y falta de discernimiento, en que nacen las pasiones y tendencias inferiores y se originan las discordias y las dificultades, sucede el orden divino y la armonía y su inherente perfección toman el lugar de la desarmonía y de la imperfección. Pero la rosa ha de ser buscada y encontrada en cada etapa, en cada momento, en cada cruz del sendero en que nos hallamos. Donde quiera pisan nuestros pies, allí se encuentra actualmente la cruz, siendo ese punto precisamente el contacto con el eterno presente de la realidad. Aquí tenemos nuestra oportunidad para encontrar y buscar esa rosa divina de la realidad eterna, haciendo que florezca y derrame su perfume, esparciendo la gracia del aroma, que es la misma gloria de la gnosis verdadera, el secreto de la letra G, que se encierra en el corazón de la estrella, cuya luz únicamente puede guiarnos alumbrando de adentro nuestra vida individual para conducirnos a realizar su plenitud en la palabra que buscamos y que es el Verbo de Dios en nuestro ser, el santuario del alma. la rosa que buscamos constantemente en cada momento de la vida y en cada etapa de nuestro sendero, es el pleroma gnóstico, o sea, la plenitud unitaria de todas las esencias, de todos los poderes y cualidades divinas, la íntima perfección inherente y latente en toda cosa, en todo ser, en toda forma de vida y de existencia y en cualquier momento, condición y circunstancia. Esa rosa pleromática, esa plenitud esencial y sustancial, representada simbólicamente con el número 32, la quinta potencia de la diada o sisigia primordial, tiene, como lo hemos visto, el número 33, eón, la cruz o límite del pleroma, el propio foco de la manifestación, la división natural entre lo que es real y eterno y lo que es aparente y transitorio, y al mismo tiempo la puerta o santuario por medio del cual el primero se manifiesta y se expresa en el segundo, que es el fruto de su estación de aquel árbol de la vida, en todas y cada una de sus diferentes acepciones como campo universal de la manifestación cósmica, como cuerpo y ser del hombre, como sendero de la vida, como cruce y espacio y tiempo en el aquí y ahora, de cada circunstancia y de cada momento, como condición negativa, dolencia y aflicción del que busca el alivio, la recuperación y la superación, etc. La cruz es el propio santuario de la realidad, o sea, el lugar de donde ésta ha de buscarse y que ha de ser santificado y glorificado con la conciencia y con el reconocimiento actual de la eterna presencia de su perfección y plenitud inherentes. Es la vía estrecha que conduce al reino, el mismo pleroma, dado que esto se encuentra en el centro, o sea, en una actitud de concentración de la mente y de todas las facultades del ser, y no en la periferia, que es la vía ancha que lleva a la perdición, o sea, la dispersión de todos los esfuerzos que de esta manera se desparraman y se dividen en distintas direcciones, dividiendo el alma de esa característica inquietud rajásica que la aleja de seguridad divina, el estado edénico, y es la causa de todo mal, desorden y dificultad. Así como precisa afinar en una punta la extremidad de un hilo o de una cuerda para que pueda pasar por el ojo de una aguja, y no sería posible lograr ese intento cuando ese hilo o esa cuerda tuvieran al contrario sus extremidades abiertas y esparcidas, y ese es precisamente el camello al que se refería Jesús hablando de la dificultad para un rico en intereses exteriores y esparcidos de ingresar en el reino de los cielos. Así también precisa que nuestro ser cese de estar dividido en las diferentes direcciones de sus sentimientos, deseos y pasiones y se concentre en lo esencial y real para poder encontrar en esto verdadera paz, satisfacción y felicidad. La cruz es el santuario del alma, el altar o lugar elevado, en donde por medio de la propia elevación, que es la subida en la cruz, en donde con la meditación el alma se fija o se clava sólidamente hasta llegar al propio centro de la intersección de los brazos en el cual descansará la cabeza. Logrará el contacto con el Padre que se revela en la mística rosa, cuya plenitud llena el alma que la reciba como un cáliz abierto, el propio y verdadero cáliz de la pasión, cuya fragancia es paz y beatitud, bálsamo y remedio, vencimiento y superación de todo mal y de toda dificultad. Toda condición en la vida, igualmente toda cosa y todo ser extremo, es un santuario, o sea, un lugar sagrado a la divinidad, que en ello se manifiesta y que puede reconocerse como la rosa en la cruz, por medio de una conveniente actitud interna de elevación y reverencia. Pues, mientras la religión profana o formal busca a su Dios únicamente en el templo o santuario externo, que le levanta para adorarle y que sólo puede ser un símbolo, o sea, un medio para llevar a reconocerse el verdadero, la religión del alma busca, reconoce y adora al único Dios en espíritu y verdad, en su propio santuario interno que se levanta sobre la vida externa, en cualquier aspecto y expresión de ésta. Cesa de considerar la vida con ojos profanos, o sea, con la ilusión distinción entre sagrado y profano, espiritual y material, desde un punto de vista exterior, y la ve en la luz interna que emana del ojo divino, el centro de la tétrada o del delta, en la propia intersección de la cruz. Como Jesús, el Rosacruz, ve un altar de Dios en todo momento, lugar y circunstancia de la vida, y su santuario en todo hombre y en todo ser, pues no se fija en la imperfección evidente de las piedras que se halla al exterior, sino en aquella que está adentro, el cual le elevará y le hará a su imagen y semejanza. La cruz edénica, otro aspecto de la cruz como puerta o límite entre la realidad trascendente, eónica en el lenguaje gnóstico, y su manifestación subjetivo-objetiva, es el Edén, palabra que significa en hebreo base, fundación, yesod, y que puede relacionarse con el sánscrito adhara, sostén, y sadhana, práctica, establecimiento, huerto o jardín simbólico plantado por Dios al oriente u origen de la manifestación objetiva para poner allí al hombre que había formado su propia imagen o expresión subjetiva. Ese jardín es precisamente la cruz, cuyos cuatro brazos son los ríos que salen del centro, asiento del árbol de la vida, para regarlo: Pisón, Gijón, Hidekel y Éufrates. Estos ríos han sido muy diferentemente interpretados y tienen indudablemente más de un sentido simbólico. Geográficamente, parecen relacionarse el primero con el Indo, el segundo con el Nilo, y los otros dos son los que forman la Mesopotamia. Etimológicamente, Pishon se relaciona con el verbo pachat, expanderse; Gijón con Jejún, ombligo; Hidekel, el Tigris, con la palabra semita dagala, oveja; Perat, con para; Perat, vaca, árbol, fructífero, plenitud. Identificando el árbol de la vida, su manantial, con el mundo del alma, el ser en sí, verdadero nombre o imagen de Dios, la rosa mística y el hombre o Adán celestial, creado en principio. Los cuatro ríos son las cuatro corrientes de vida que lo manifiestan en correspondencia simbólica con las cuatro letras del tetragrama, los cuatro brazos de la cruz, los cuatro elementos inferiores, los cuatro principios del hombre que siguen el alma, sus cuatro sentidos y las facultades inferiores, sin el oído, la palabra y la comprensión, y también los cuatro reinos subhumanos, elementario, mineral, vegetal y animal. Por lo que se refiere al hombre, Pisón es la corriente de vida superior o crística que cerca toda la tierra de Javilat, del verbo Hul y Jabel, rodar, rodear, circular, en donde hay oro, o sea, el principio llamado Bugdi, Viñana Maya Kosha, o sea, espiritual, en donde todas las cosas se encuentran en el estado de áurea perfección y bondad. El oro de aquella tierra es bueno. Génesis 2.12. Este río responde al brazo superior de la cruz y a la letra Yod, o sea, la mano o poder divino, símbolo del tacto físico, del juicio, del discernimiento y de la intuición, que es el principio de la visión espiritual. Gijón es análogamente la corriente de vida mental o manásica que rodea toda la tierra de Kush, el dominio de la mente y de la ilusión. El alma intelectual o manas, mano maya o kosha, que cuando no se le acompañe buddhi, el principio del recto juicio y del discernimiento, hace caer al hombre en el error y en el pecado, que no es otra cosa sino la imperfección. De esta manera, a la búdica edad de oro sigue la manásica edad de plata. Adán o alma, citado en el adjetivo admiya, adámico, puede relacionarse con el sánscrito atma, sí mismo, además con adima, primero. Corresponde al brazo izquierdo, la manásica edad de plata, corresponde al brazo izquierdo de la cruz y a la primera G del tetragrama, así como a la facultad de la visión mental y física. El tercer río, el Tigris, indica la corriente de vida psíquica o emotiva, la vida interna del alma instintiva, linga, o pranomayosapa, que sirve para la letra bau del ligamen y medio de expresión entre la vida subjetiva y monástica del ser y su manifestación objetiva, la asiria. El verbo chur es el lugar del mando o gobierno e indica, por lo tanto, la voluntad íntimamente ligada a la pasión y al amor que expresan el mismo metal, el cobre que corresponde a esta corriente. Simboliza este río el brazo derecho de la cruz que se extiende hacia el futuro por medio de la acción, de la misma manera que el izquierdo mental está ligado al pasado por medio de la memoria y de la reflexión. También le corresponden los indrillas del gusto y de la acción y la facultad de asimilación. El último río, Perat o Éufrates, representa la corriente de vida física que riega Babilonia, la puerta de Dios o cuerpo físico. Estulascharira o Annamaya Osha, representando en el brazo inferior de la cruz y en la segunda G del tetragrama, la que con Bao forma Hu, o sea, el dominio de la vida animal y fisiopsíquica, instintiva y pasional que se une y se ponen a Hi o Iram, la vida elevada, formada por la unión de la primera G con el Yod, o sea, la inteligencia unida al discernimiento y la razón y la comprensión. Le corresponden el olfato, la facultad de movimiento y la perfección. Los cuatro ríos forman así dos escuadras, una superior y una inferior, cuya unión se indica en la letra griega y latina X, que constituye la parte inferior del monograma de Cristo, la unión de la X y de la P. Cuando la mente es dominada por la ignorancia por ser separada del discernimiento búdico o irámico, los tres brazos inferiores de la cruz se hacen los instrumentos de los tres malos compañeros, la regla de la ignorancia, el principio intelectual, la escuadra del fanatismo o pasión instintiva y el mallete de la ambición con que se satisface el hombre físico, que matan a Irán, el principio de la vida crística, asiento de la sabiduría operativa que sola puede presidir convenientemente a la construcción o progreso evolutivo del templo de la vida álmica, Salomón. De esta manera, Irán o el Cristo resulta crucificado en el Te, Tao, o ternario inferior por la misma ignorancia de su pueblo, la mente, el fanatismo sacerdotal, el alma instintiva y la ambición romana. Roma equivale simbólicamente a Babilonia hasta que vuelva en el íntimo reconocimiento de quienes le buscan y le abren la puerta en su propio corazón, siendo la vida verdadera, o sea, el principio sin el cual la vida inferior es condenada de antemano a la muerte o destrucción. El árbol de la vida. Y había Jehová, el alma, o sea, el ser en sí mismo, hecho nacer de la tierra, mundo objetivo, todo árbol, expresión de la vida una, delicioso a la vista, reflejando la perfección geométrica, y bueno para comer. La bondad es cualidad inseparable de lo que es realmente hermoso y verdadero. También el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 2, 9. Los dos árboles centrales no son en realidad más que dos aspectos o fases del mismo principio esencial que se alcanza sucesivamente la una por medio de la otra. Los dos aspectos ascendentes y descendentes de la escala de Jacob, que también simbolizan respectivamente los ángeles y los arcángeles, hasta que el hombre come del árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, de la actividad causativa de la mente en sentido positivo y negativo, creativo o destructivo, sin el discernimiento del principio superior, viene con esto a separarse del árbol de la vida, en cuanto el Tao inferior se separa del Tao superior de la cruz y viene a ser así el instrumento medio de la muerte y del dolor que tienen su causa en el propio dominio de las pasiones inferiores, la ignorancia tamásica y el fanatismo rajásico, de cuya unión resulta la ambición. La cruz encierra en sí, por lo tanto, estos dos árboles o funciones que también se hallan más particularmente indicados en las letras X y P del monograma crístico, la primera representando los dos principios opuestos del bien y del mal, la luz y la oscuridad, el placer y el dolor, en su característico quiasma; el segundo, la manifestación del pleroma vital, el círculo emblema del infinito y del eterno, en una corriente que desciende en aquel. Ese círculo superior de la letra Ro es a la vez la plenitud del todo de que todo emana y la mística rosa que nace en el centro de la cruz individual o subjetiva por medio de su conciencia y reconocimiento. Dicho monograma crístico o rotostaurótico también puede considerarse solo tres dimensiones, siendo la cruz horizontal como árbol del bien y del mal, en cuyo quiasma central se halla verticalmente la rosa, o sea, el árbol de la vida. Aquí tenemos también otra imagen muy expresiva del árbol de la vida, rosa que es también el cáliz de la cena y de la pasión, del que emanan los cuatro ríos surcando las cuatro direcciones del espacio y de la manifestación y rogando respectivamente al hombre neumático espiritual y regando respectivamente al hombre neumático y espiritual, al psíquico y al hílico o material. En cuanto al quiasma, debe notarse que también la facultad del discernimiento, que es el fruto maduro del árbol de la ciencia del bien y del mal, y la mística rosa, que es el camino de la verdad y de la vida, tiene precisamente su asiento físico en aquel lugar del cerebro en que se cruzan los dos nervios ópticos. Esto indica la visión doble del bien y del mal, el ojo derecho y el izquierdo, que ha de ser superada en el fuero de la conciencia por medio del ojo único o simple, que nos da la percepción de la verdadera luz y el poder de manifestarla, de manera que todo el cuerpo, la manifestación objetiva, se hará luminoso. Así como el árbol del bien y del mal, la cruz de su moción centrífuga, nos pone en relación con la serpiente de la realidad objetiva, el círculo o periferia de la manifestación, así igualmente el árbol de la vida, la cruz en su moción centrípeta o centrada, concentrada en lugar de estar esparcida, nos indica el camino central de la verdad en el cual ponemos los pies como el hijo pródigo para volver a la casa del Padre, o sea, en el estado de reconocimiento efectivo de la divina realidad de nuestro propio ser espiritual. Esa misma serpiente cesa de ser la ilusión tentadora y se transforma en la espada encendida o llameante que guarda y abre el camino del árbol de la vida. Génesis capítulo 3:24. Los tres hombres. Una forma particular de la cruz, la de tres brazos, simboliza los tres hombres: el hombre de la carne hílico o natural, el hombre de la ley psíquico o racional, y el hombre nuevo, aquel que ha renacido regenerándose por medio del doble bautismo del agua y del espíritu y se llama, por lo tanto, neumático o espiritual. El hombre de la cruz representa el verdadero vertical de la evolución interna, mientras los brazos son los estadios principales de dicha evolución, las ramas del árbol que constituyen paz, etapas de descanso momentáneo. En la misma manera que cruzamientos sucesivos en el camino del progreso por medio de la cooperación voluntaria y consciente, siempre más íntima y estrecha del hombre con el principio interno y supremo de la vida y de su ser. El primer hombre es el símbolo simbolizado por el Adán del pecado y de la caída, no solamente en el dominio de la materia, sino también bajo las leyes de ésta, al perder la gracia de su relación interna con el principio omnipotente y omnisciente del ser, ocultándose voluntariamente en su presencia entre las ramas de la ilusión terrenal. El segundo es el que busca la ley y encuentra la gracia, pero sin llegar a la plenitud de ésta, librándose así del pecado, del mal y de la muerte, o sea, logrando la redención o regeneración. Es el que lucha continuamente entre el bien y el mal, eligiendo el primero, pero estando todavía sujeto al dominio del segundo, combatiéndolo con la ayuda de aquel de cuyo lado resueltamente se ha puesto. Le simbolizan los patriarcas y en particular Noé, el ternario, Abraham, Isaac, Jacob, luego el pueblo elegido en sus diferentes etapas histórico-legendarias y finalmente Juan como precursor del hombre nuevo, Jesús, su bautismo y su penitencia. Todo en el Antiguo Testamento, así como las leyendas históricas de los otros pueblos, indican esa larga transición evolutiva entre el hombre primitivo caído en la ignorancia, raíz de todos los males al desobedecer la voz de su principio espiritual animador, y la profética esperanza del hombre nuevo, reintegrado en la gracia de la verdad como fruto de su búsqueda del principio interno de la vida, la vuelta del hijo pródigo a la casa del padre y su ejemplar obediencia. Su ejemplar obediencia. En el primer hombre domina la mente subconsciente, desarrollándose especialmente las tres primeras facultades, las que corresponden al olfato, al gusto y a la vista, y a los tres hijos de Adán, Lacón, la percepción, o Caín, que cultiva los frutos de la tierra, la imaginación, o sea, Abel, que pastorea las ovejas, imágenes mentales, ofreciendo a Jehová el ser de su grosura, y la memoria, que representa Set, el que está o permanece ejerciendo, recibiendo y perpetuando la herencia de sus hermanos. La imaginación, el más elevado de los tres, es la facultad más alta en el hombre primitivo, dominado internamente por la sensación que a menudo mata a ese hermano, cuya vida no puede ser estable y duradera hasta que el hombre no asciende a una fase superior, aquella en que domine la mente consciente, sobreponiéndose a los instintos de una vida prevalentemente animal. El diluvio representa la primera fase de cruzamiento o pasaje del hombre instintivo o ílico al hombre psíquico o racional, que reconoce y acepta la ley de la justicia. Ese hombre es Noé o Noah, el homus novus, o sea, la inteligencia, nous, que construye el arca, cuyo nombre hebraico Tebat se encuentra en las varias ciudades que fueron llamadas Tebas, en la que descansa reuniendo todos sus pensamientos los animales y se salva de las aguas que indican el dominio pasivo de los instintos. El mismo Noé, que ha sido también identificado con Dionisios, Zeus Nisos, el dios libero o libertador, es aquel que planta la vida, el árbol de la vida, y con el cual Dios hace un pacto perpetuo por medio del arco de las nubes, imagen de la intuición o inspiración, Iris, mensajera entre el cielo y la tierra, Génesis 9. Sus tres hijos son las tres facultades principales de la mente consciente, que se hallan por debajo de la misma intuición y corresponden a los sentidos de la vista, Cam, el tacto, Sen, y el oído, Jafet. La imaginación, cuyo calor, Cam, significa propiamente quemar, anima la mente y a menudo la desvía, deleitándose en contemplar el mal. El juicio, Chem, significa nombre o signo, que le hace reconocer lo justo, y la comprensión, Jafet, es voz del verbo Pet. Abrir, descubrir, persuadir, que abre en la mente el camino de la abstracción y le hace reconocer lo hermoso y lo verdadero. También corresponden Sem a la Siria y al oriente, Cam al Egipto y al sur, y Jafet a la Grecia y al occidente. El juicio se hace naturalmente estrecho e iconoclasta, obedeciendo las imágenes que para él representan el camino de la perdición, pero la comprensión la rehabilita y se sirve de ellas como símbolo material de ideas espirituales. Pasaje del Mar Rojo. El pasaje del Mar Rojo constituye un segundo cruzamiento simbólico análogo al diluvio, como aquel destinado a formar al pueblo elegido en la ley y en la verdad. Moisés es el hombre salvado de las aguas, como Noé, que escucha la voz de Dios por medio del naciente facultad de la intuición, que le habla sobre todo encima de la cumbre de su propia elevación, dictándole la ley que ha de gobernar su pueblo, sus pensamientos y sus acciones, y conducirle a la tierra prometida, que es el dominio del bien y de la verdad. Así como el diluvio indica la superación del estado de pasividad e inercia tamásica, que representa el dominio de la mente subconsciente o ílica, en el pasaje del Mar Rojo vemos la análoga superación del dominio rajásico de la mente consciente o psíquica, animada y dividida por sus propios deseos, pasiones y ambiciones, los egipcios, para llegar a tierra prometida, estado sádvico, en la cual ha de manifestarse la inspiración profética anunciando y alimentando la mesiánica esperanza del reino de la verdad en su divina plenitud. Por lo tanto, mientras el diluvio simboliza el pasaje del hombre ílico al hombre psíquico, el mar rojo indica la transición de este, el hombre psíquico, al neumático o espiritual de la inquietud rajásica a la paz y armonía sádvica, que representa especialmente desde este punto de vista la ciudad de Jerusalén, sacrificándose el cordero como emblema de la voluntad, voluntad que ha de ser mansa y sumisa a la inspiración. En el sacrificio del becerro vemos pues un símbolo de la misma superación del dominio tamásico del instinto y de la vida puramente animal. En el del cordero o del macho cabrío hay un igual símbolo del sacrificio de las tendencias rajásicas, que son las que rigen de ordinario la mente y permiten su desarrollo. Estos dos se complementarán más adelante con el tercero, el sacrificio de sí mismo sobre la cruz de la pasión individual, cuando la misma personalidad purificada tiene que ser superada en cuanto dominio de la ilusión de su propia existencia separada, para que la individualidad pueda manifestarse en su divina realidad como hijo del Padre. En ese hombre neumático espiritual domina la mente espiritual con dos facultades superiores, Sem, el juicio, y Jafet, la comprensión de la mente consciente, que se unen a la tercera e inspiración que responde al sexto sentido por medio del cual Jehová el Ser hace patente su más sabia voluntad. Por esta razón, Agna, asiento de esta facultad, se dice llamarse así por recibirse aquí el mando del Gurú. El mando del Gurú. La obediencia a esta voz es la que guía nuevamente al hombre en la senda de la redención o regeneración, en la cual le había alejado la desobediencia adámica. Sobre el hombre primitivo prefirió escuchar la voz de la serpiente, ilusión periférica o percepción, hablando a su compañera la mente. Así como esta última nos conduce en el tamásico dominio del error y de la ilusión, aquella nos da la capacidad y el poder de superar este dominio, saliendo del mismo como Israel de Egipto y Teseo del laberinto, después de haber vencido o matado al Minotauro, el hombre animal. Siguiendo sus propias tendencias rajásicas, el hombre como Teseo, alejándose de la intuición salvadora Ariadna, pues ésta sólo puede ser verdadera esposa, o sea, compañera constante, de quien como Dionisio sepa afirmar y hacer patente su origen y naturaleza divina. No es suficiente escucharla alguna vez, buscando su auxilio en las dificultades, sino que es preciso obedecerle hasta que se haga la facultad inseparable de la inteligencia individual.